Daisy Mesa es sobrina de Delkis Niño Daza. Él es uno de los hombres capturados por el ejército tras el atentado. Doña Daisy, bienvenida. Daisy, ¿la escucho?
Sí, señora.
Doña Daisy, lamento mucho este episodio para usted y para su familia.
Pues yo lamento mucho también lo sucedido para todas estas familias que en este momento se encuentran pasando por esta terrible situación. No tiene punto de comparación el dolor que deben estar pasando. Nosotros también estamos pasando por una situación bastante compleja porque mi tío está siendo señalado de perpetrar ese ataque pues que nosotros como familiares damos fe en que no fue él quien estuvo siquiera relacionado con esta situación. Simplemente estuvo en el lugar que no, o sea, en el momento equivocado, a la hora equivocada, porque pues no nos imaginamos. Yo lo conozco, la familia lo conocemos y sabemos que nunca se prestaría para una situación de estas, mucho menos para lastimar a otra persona.
Doña Daisy, ¿qué hace Delkis Niño, que es la persona capturada por las autoridades?
Bueno,
tío, ¿el qué hace? ¿El de qué vive?
Listo. Le hago un pequeño recuento. Nosotros somos natos, ellos son natos de acá de Arauca, Fortula Arauca, salieron de Fortula Arauca hace unos años, se trasladaron para Puerto Jordán, empezaron a vivir allá. Alrededor de unos 10 años empezaron a vivir allá y ellos han ido trabajando la tierra, como siempre, la ganadería, los cultivos. Hubo una temporada donde los cultivos de plátano eran muy, muy buenos, trabajaron el plátano, lamentablemente sufrió un accidente en un tiempo, tuvo que cesar el trabajo por un par de años, estaba retomándose ahora, hace un par de años para acá, unos años para acá se retomó nuevamente el trabajo, y tiene una finquita en la vereda Las Nubes, donde pues no sé si ustedes tengan alto conocimiento de que allí fueron muy, muy frecuentes los enfrentamientos entre los dos grupos armados. Fueron muchos los campesinos que salieron de allí.
Claro.
Unos porque estos grupos desplazaron, les dijeron váyanse, y otros porque sencillamente estaban en medio del fuego cruzado todo el tiempo. Y pues él se encontraba en esa situación, siempre su casa estuvo expuesta al fuego cruzado y su núcleo familiar compuesto por su esposa y tres hijos de su esposa corría peligro constantemente. Ella tuvo que irse de ahí a protección de los niños y él continuó yendo de Pueblo Nuevo, en la vereda Pueblo Nuevo, a la vereda Las Nubes, entrando y saliendo, porque él tenía unas vaquitas, tenía tres vacas de ordeño que le habían dejado para el sustento al aumento, y tenía un cultivo de maracuyá y tenía un cultivo de plátano. Ese era su sustento.
¿Cuándo fue la última vez, la vez más reciente que usted vio a su tío, doña Daisy?
El lunes pasado.
Hoy es que miércoles, es decir, hace dos días.
No, el lunes de la semana pasada, el 9 de septiembre.
Perfecto, o sea, hace nueve días porque hoy es 18. Ahora,
sí.
¿Él en este momento estaba dedicado a los cultivos de maracuyá?
Pues ahora lleva ya lo corrido de este año, sembró en su finca la vereda Las Nubes, sembró maracuyá, pero cabe resaltar que el 30 de octubre del año pasado ellos tuvieron que desalojar y este año él siguió yendo y viniendo, pero para abril de este año le dijeron no más, usted tiene que irse de acá, usted no puede estar entrando y saliendo, o entra y se queda o se sale y se va. ¿Y qué iba a hacer él enjaulado en la casa de donde constantemente habían cruce de balas?
Salirse
a vivir al pueblo.
Ese grupo que le dice a su tío que se tiene que ir de su cultivo y de su casa o quedarse, ¿es quién? ¿Son la guerrilla del ELN o son las disidencias de las FARC? No sé si usted tenga esa información.
No tengo esa información clara, no le sé decir cuál cuál exactamente. Lo que sí sé es que, o sea, le dijeron, se va o se queda aquí. Y pues obviamente uno qué va a hacer ahí enjaulado. Él optó por la solución de irse para el pueblo. ¿Qué hizo? Se fue a vivir a la vereda La Independencia, que queda cerca a Pueblo Nuevo, que es donde vive la familia de la esposa. Allá vive el suegro, las cuñadas, los cuñados, donde tomó un terreno en arriendo hace unos meses. Ese terreno en arriendo lo tenía en cultivo, lo tiene en cultivo de maracuyá, porque ahí está la maracuyá, en eso trabaja diariamente, en ese cultivo de maracuyá. Precisamente el día de ayer en la mañana iban a trabajar, pero la moto no le prendía. No le prendió porque pues obviamente son motos que trabajan diariamente y le cargan maleta para bonos, para venenos y una cosa y la otra. Entonces, mi tío no tiene muchos recursos económicos. Entonces, que esta mañana la traían, ayer en la mañana la traían empujada para Pueblo Nuevo. Por eso él venía con el sobrino, el chico de 18. Es que también capturaron con él. Venían sí. Los dos para traer la moto al taller.
Y Josner, ¿cierto? Que es su sobrino.
Yo, sí.
Ahora, doña Daisy, sí. ¿Usted cómo sabe esa historia? ¿Quién se la contó?
Bueno, al estar indagando, porque se sabe que uno como familiar, uno como persona, pues obviamente uno se preocupa y uno quiere saber qué pasó. Entonces, indagando con las personas que presenciaron la situación, también con la esposa, que es la persona con la que él vive, ella dice, me quedé en casa, ellos salieron para Pueblo Nuevo a arreglar la moto porque tenían que irse a trabajar, pero no tenían el transporte. Bueno, entonces se fueron al taller, iban con ropa de trabajo normal y iban para el taller. Iban los dos, porque cada uno en una moto, porque el uno iba empujando al otro. Como le digo, la moto no le prendía. ¿Cómo me entero de qué ocurrió? Porque había más gente, no solamente ellos estaban en el lugar, había más personas. Y comentaron que quedaron todos en medio del fuego cruzado, porque hubo fuego cruzado, y que todos quedaron paralizados, como que esperando que las cosas se calmaran. Cuando ya todo se calmó, el ejército se desplegó a ver qué podían como agarrar. Y pues ellos fueron los primeros que agarraron ahí. Pero, o sea, la gente...
¿La perdí? Doña Deisa.
No, aquí estoy.
Aquí estoy,
sí,
aquí estoy.
¿Me escuchan?
Entonces, sí, entonces llega el ejército y lo capturan a él, a su tío y al sobrino de él, que se llama Josner.
Y al sobrino.
¿Usted qué sabe de Josner. Ellos en este momento? ¿Dónde están o qué información tiene?
Josner. Bueno, en este momento le puedo decir, les tienen un abogado de oficio asignado. Este abogado solo nos pide una documentación para poder defender el caso y ya no nos brinda más información. Esta mañana le dieron la oportunidad a la esposa de hablar con él, donde se encuentra en la unidad móvil de Arauca. Allá se encuentra recluido en el momento, a la espera de la audiencia, que es esta tarde. No dieron hora exacta, solo le dijeron que esta tarde iba a tener la audiencia. Cabe resaltar, y enfatizo mucho, que a ellos en la visita que él tuvo ahorita con la esposa, le dijeron, él le dijo a ella que fue golpeado, cacheteado, empujado, ultrajado, para que él firmara un documento de buen trato y que se le habían respetado los derechos. Él no quería firmar porque él sabía que no habría recibido ese buen trato, pero lo golpearon y lo obligaron a firmar ese documento, tanto a él como al otro muchacho, a John. Eso que acabo de decir la esposa.
¿La esposa tiene copia de ese documento? ¿Tiene foto o algo?
No, no le dieron absolutamente nada.
Entendido.
Solo le suministran documentos al abogado, pero el abogado no me ha querido dar mayor información. De hecho, me acabé de comunicar con él, le pedí algún tipo de información y se limitó solamente a decirme que le haga llegar los documentos para él poder defenderlo a la hora de la audiencia, pero no quiso, no ha hablado con ellos, él no se ha contactado con ellos más, aparte de lo que ya realizó ayer.
Entendido, doña Delquis. Yo voy a estar muy pendiente de lo que ocurra con su tío. La información que tenemos es que, obviamente, desde el ejército, pues, lo están acusando de ser uno de los autores de este atentado, y eso sería muy grave. La familia, en cabeza de Delquis Mesa y de la esposa del señor, Delquis Niño, dicen lo contrario, como lo están escuchando, que es inocente y que simplemente estaba pasando por la zona.
Yo quisiera decirle algo más.
Dígame, doña Desi.
Yo le quiero decir que él estaba pasando por una situación médica bastante compleja. Él hace unos años tuvo un accidente donde tuvieron que realizarle una craneotomía. Esta craneotomía, en este procedimiento, perdió parte importante del cráneo, donde tiene exposición del cerebro, o sea, solamente tiene piel, no tiene cráneo que le proteja el cerebro. Él no puede recibir golpes, él no puede tener mayor exposición a impactos o algo así, como las cachetadas que le dieron a él por parte del ejército. Él dice que lo golpearon, le machucaron fuertemente un pie que lo tiene inflamado en este momento, porque la esposa me dice, tiene un pie inflamado porque está descalzo. Dice, fue que lo machucaron. Él tiene esta condición médica donde, por lo mismo y tanto, él no tiene suficiente recurso económico, no cuenta con mucha economía porque él no puede trabajar por esa misma razón. Y porque ha sido desplazado, cuando no se afecta por parte de grupos armados, ha sido afectado por el Estado, porque él no pudo ir y decir al Estado, mire, a mí me ocurrió esto, me quitaron esto, denme ayudas, porque precisamente uno, con el temor de que grupos armados tomen represalias contra uno, porque una cosa distinta ve el Estado desde sus sillas, la panorámica que vimos nosotros los campesinos aquí, en medio de las balas y en medio de los fusiles, es muy diferente a lo que ve el gobierno allá sentado en sus sillas. Es muy diferente al miedo que tenemos nosotros día con día. Entonces, resalto esta condición médica de él y resalto que recibió maltrato y abuso. También le puedo decir que ellos son personas de bien, son personas de bien. Ellos se movilizan en la vereda. ¿Por qué? Porque ellos tienen que trabajar para subsistir. Uno no se puede quedar sentado esperando a que se pase el tiempo, porque tenemos hijos, familias a las cuales mantenerlo y llevar el pan día a día.
Pues, doña Daisy, el ejército tendrá que confirmar o comprobar más bien ese señalamiento que hace, y hay un proceso judicial comenzando. Yo le agradezco muchísimo esta comunicación con Caracol Radio, me parece muy importante su testimonio, y hablamos en la tarde para saber cómo avanza esa audiencia. Gracias por estar aquí en Design.
Muchísimas gracias, señor.